Dar comienzo a la comisión. Les pido a los grupos si hay alguna sustitución. Veo que el grupo mixto está su titular. El grupo de Nueva Canaria se retrasaba un poco, me lo acaba de comunicar. El grupo Podemos, ¿hay alguna sustitución?
Señor presidente, Francisco Denis por Juan Márquez.
Gracias. El grupo Popular. Vale. El grupo Socialista.
Manuel Marcos Pérez sustituye a Rosalía Cabrera.
Muy bien. ¿Y el Grupo Nacionalista Canario? En principio estamos los titulares. Pues damos comienzo a... Bueno, saludamos al consejero de Turismo, Cultura y Deporte y comenzaremos por la primera comparecencia instada por el Grupo Popular sobre la encomienda de gestión a la empresa Canarias Cultura en Red para la organización de los actos del Día de Canarias. Para su defensa, la señora diputada, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente, señor consejero. Muy buenos días. En primer lugar, quería manifestar, para que no haya ningún tipo de duda, que no se cuestiona para nada la programación que el Gobierno cada año decide para celebrar el Día de nuestra comunidad. Sí es verdad que lo que sí quiero es entrar luego ya en el fondo de cómo se hace, cómo funciona realmente, si esto es un encargo que lo gestiona desde el principio hasta el final Canarias Cultura en Red, o si va vía presidencia y luego después Canarias Cultura en Red es la sociedad que es la que realiza pues todas las contrataciones de los diferentes actos. He visto, quería empezar preguntándole, porque le he hecho alguna pregunta que no sé muy bien por qué todavía no se me contesta, que es la de el procedimiento de adjudicación llevado a cabo para los actos del año pasado, 2017. Aquí pone que está en tramitación y yo luego en la segunda intervención sí intentaré entrar en cosas muy concretas, pero inicialmente lo que quiero saber, veo que los actos cuando preside el Gobierno, tiene la sede en la isla de Tenerife, se realizan los 4 años, sobre todo el acto institucional, en la isla de Tenerife. Antiguamente creo que se hacía de manera alterna. Y ahora, estos 4 años, pues toca en la isla de Gran Canaria. Y quería en principio conocer cuál es el procedimiento y luego ya en la segunda intervención sí iré dándole algunos datos que me gustaría que me aclarara, sobre todo por la forma del procedimiento de adjudicación. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Turno del señor consejero.
Muchas gracias, señora Luzardo, por el planteamiento de la cuestión. En primer lugar, creo que es conveniente aclarar una serie de cosas que planteaba en su introducción. La competencia de organización, dirección y, en su caso, ejecución de los actos institucionales y demás eventos a realizar con motivo de la celebración del Día de Canarias corresponde a la Viceconsejería de Presidencia. Sin embargo, la Presidencia del Gobierno carece de los medios materiales y humanos para llevar a cabo los diversos actos que se celebran en las islas, así como el acto institucional. Como sabe, Canarias Cultura en Red tiene reconocido su carácter instrumental y de medio propio de servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, según su objeto social, puede realizar todo tipo de actuaciones de carácter cultural, por lo que reúne las condiciones idóneas para ejecutar por cuenta de la Presidencia del Gobierno los actos y actividades del Día de Canarias. En el decreto de 13 de abril de 2016, el presidente delegó en la Viceconsejería de Presidencia la competencia para realizar encargos, encomiendas a entes que tengan esa condición de medio técnico y servicio propio de la Administración de nuestra comunidad autónoma. La realización de esta encomienda fue autorizada por mi antecesora en el cargo con fecha 20 de abril de 2017 en virtud de las circunstancias que les acabo de exponer. En total, la encomienda ascendía a 339.000 euros. He de decir que, según consta en la documentación que se me ha facilitado mediante memoria justificativa del coordinador técnico del programa del Día de Canarias, se justifica la necesidad de incrementar el importe de la encomienda en 33.826,98 euros debido al encargo de desarrollar un proyecto consistente en la edición de 7 versiones del himno de Canarias y la edición del disco correspondiente. Se acredita la existencia del crédito adecuado y suficiente reservado y se efectuó la fiscalización previa. En total, el presupuesto, por tanto, destinado a la celebración del Día de Canarias en el año 2017 ascendió a 372.826,98 euros. Por su parte, el amplio programa de actividades culturales, deportivas y de ocios desarrolladas por el Gobierno de Canarias para celebrar el Día de Canarias congregó el año pasado a más de 45.000 personas en las 8 islas del archipiélago. Conciertos de destacados grupos canarios, exhibiciones, concursos, torneos de deportes autóctonos, bailes tradicionales, paseos romero, pasacalles y demás actividades festivas contribuyeron a mantener vivas las tradiciones de nuestro archipiélago. El baile de taifas en Fuerteventura y el paseo romero en Gran Canaria fueron los dos actos más populares y participativos, con una asistencia de más de 24.000 personas, si bien casi todas las actividades celebradas, contaron con un aforo prácticamente completo de público. Entre las novedades de la pasada edición, y que además se van a repetir en la edición presente, figura la destacada participación de escolares en varias de las actividades organizadas, que han tenido como objetivo involucrar a los jóvenes del archipiélago en la celebración de esta efeméride y su significado. En este ámbito cabe destacar el encuentro de coros escolares en escenarios de 7 territorios insulares para interpretar al unísono el himno de Canarias, una iniciativa que contó con la participación de más de 1.000 escolares y que también tuvimos la oportunidad de disfrutar en el día de ayer con motivo de la celebración también del Día de Canarias en 2018. En este sentido, cabe mencionar también la selección de casi 500 niños y niñas para la grabación de la versión de Voces Blancas del himno de Canarias, que ha formado parte del disco editado por el Gobierno, 7 versiones para un himno. A ello se suma la iniciativa Diálogos con el Presidente por una Canarias del siglo XXI, que contó con otro centenar de jóvenes de Tenerife y Gran Canaria, y los 250 niños y niñas que formaron parte del espectáculo artístico del acto institucional, además de los intervinientes, las diferentes competiciones deportivas. El mencionado trabajo discográfico fue también otra de las novedades, una iniciativa que permitió incorporar 7 versiones del himno de Canarias a cargo de músicos y solistas de varias islas y con estilos bien diferenciados, bajo la dirección, en este caso, de Benito Cabrera. Temas que, además, se han puesto a disposición del público para su descarga gratuita a través de la web del Gobierno del Día de Canarias, lo que ha tenido una gran aceptación si se tiene en cuenta las 22.806 visitas que recibió en una semana esta plataforma digital y 14.137 descargas directas en este año. Además, las grabaciones realizadas del himno se distribuyeron entre las casas de Canarias en el exterior y archivos y bibliotecas de toda Canarias, a instituciones privadas y públicas. El acto institucional del Día Canarias fue seguido en directo desde sus casas por 42.000 espectadores a través de la televisión canaria, a lo que se suman los 800 invitados que acogió este espacio escénico de la capital Gran Canaria, como bien indicó en su intervención. Al igual que en el presente año, el acto institucional, el principal de ellos, se realizó en el Teatro Pérez Galdós de la capital Gran Canaria. La televisión canaria emitió durante todo el día una programación especial con la que registró una de las medias diarias de mayor seguimiento de 2017. A lo largo del día, 592.000 telespectadores canarios conectaron en algún momento con la señal de la televisión canaria para seguir la programación especial. En el apartado musical del programa de actos cabe destacar también la alta participación de grupos y artistas canarios en las diferentes propuestas culturales diseñadas en el programa. Varios de ellos en formato de concierto, como los ofrecidos por Los Sabandeños, Olga Serpa y Mestizay, Achamán, Taburiente, Heita, Encantadores, Pedro Manuel, Afonso o Pieles. a los que se suman los casi 40 que formaron parte del espectáculo multidisciplinar del acto institucional, entre ellos el cantante Braulio o la treintena que intervino en la grabación del disco que tuvo, entre otros protagonistas, a Benito Cabrera, Los Jofiones, Vocal 7, Camerata Lacunensi, junto a la Orquesta de Timples de Canarias Timpluras, las voces de José Manuel Ramos, Besay Pérez, Cristina Ramos, el grupo Ruth y la Isla Music y demás artistas que pudieron participar a lo largo de los diferentes, repito, actos que se celebraron para la celebración de este evento, del Día de Canarias. Para terminar, en el programa de homenaje al folclorista Ico Arrocho participaron otro medio centenar de músicos, cantadores y agrupaciones de todas las islas. No sé cómo voy a tiempo. La noche de Ico se celebró coincidiendo con el primer aniversario de su muerte y está organizado por su propia familia y la parranda Guadarfía, a la que Ico perteneció, y que encargaron a Manuel González, fundador de Mestizay, el diseño del espectáculo y del cartel de artistas participantes. El espectáculo fue de entrada libre y gratuita y estuvo patrocinado por el Cabildo de Lanzarote, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tías, municipio en el que Ico nació. Por supuesto, repito, todos estos actos se organizaron por la encomienda que desde la Viceconsejería de Presidencia se encargó a Canarias Cultura en Red, y en estos términos se desarrollaron todos los eventos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno del Grupo Mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor. Perdón. Sí, buenas tardes ya, señoría. Buenas tardes, señor consejero. Bueno, desde nuestro grupo, según hemos estado estudiando los presupuestos de la comunidad autónoma que había para el 2017, se concedió a Canarias Cultura en Red para la celebración de este Día de Canarias 339.000 euros. Usted ha dicho que el gasto total fueron de 372.000, tampoco es que se hayan excedido mucho más. Y la realidad es que llegó estas celebraciones, pues estos actos llegaron a todas y cada una de las islas, que creo que es lo más importante, pues, para poner en valor nuestras características y nuestras peculiaridades como pueblo. La cantidad para este año que se refleja en los presupuestos son 400.000 euros, si no me equivoco. Me gustaría saber si va a ser suficiente o se necesitará incrementar. Lo que realmente hay que hacer, pues, con este dinero, pues, es esa, la gestión de los actos y actividades y la celebración que llegue a todos los canarios, a toda y cada una de las islas, y poner, pues, esos valores e identidad de Canarias en relieve. Y sobre todo, pues, hacer partícipes de ese día a todos los canarios y fomentar la concepción del archipiélago como un único espacio social, económico y por supuesto, cultural. En este sentido, pues, y dado que próximamente tendremos oportunidad de celebrar el Día de Canarias 2018, nos gustaría conocer con más detalle, pues, cuáles son los actos o la programación que tienen prevista para este año y qué diferencias hay con respecto a la anterior. También nos gustaría conocer a cuántas personas se quiere llegar con estas acciones que se desarrollarán en todas las islas, porque, como usted muy bien ha dicho en la edición anterior, pues, el éxito de alguno de estos actos fue bastante notable, como ya dijo usted también, el gran baile de Taifas en Fuerteventura, donde se congregaron más de 10.000 personas. También un acto importante que vamos a tener el Día de Canarias, pues, son las entregas o esos reconocimientos que hace el Gobierno de Canarias con las medallas de oro de la comunidad autónoma. Y me gustaría resaltar que este año, entre otras personalidades, pues, lo van a recibir las loseras de la isla de La Gomera. Creo que es un reconocimiento merecido a la labor que realizan, pues, estas personas en mantener, pues, la cultura y la tradición gomera, como son, por supuesto, la alfarería y la cerámica, y que se ha transmitido, pues, de generación en generación, y donde hace un tiempo había una gran cantidad de alfareros y de centros, y actualmente, pues, simplemente, pues, no contamos más de una decena de personas que se dedican a este cometido, y solo hay un centro, el centro alfarero, que se encuentra encercado, por lo que creemos que es muy importante esta promoción que se hace de las loseras de la isla de La Gomera. Recordemos también que el año pasado, pues, fue sobre el tema de También se reconoció a los guaraperos como con este, concediéndoles la medalla de oro, y es algo que hay que agradecer. Creo que en realidad hay que aprovechar estas celebraciones para eso, para poner en valor nuestra cultura, y en ese sentido le alentamos que siga trabajando, señor consejero. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del grupo de Nueva Canarias. Nos encuentra su titular, por lo tanto, el grupo Podemos, señor Denis.
Sí, gracias, señor presidente, señor consejero. Bueno, sobre esto, este hecho del Día de Canarias, yo siempre he sido de los que pienso que el Día de Canarias no ha llegado todavía, pero bueno, mientras, algo habrá que celebrar, y celebraremos pues la aprobación del estatuto. En definitiva, creo que en todo caso tenemos que celebrar, independientemente que haya una fecha estrella, todos los días que somos canarios y que no nos hemos diluido en el tiempo como pueblo, y creo que hay que hacer todo lo posible por mantenernos nuestra identidad, pero también a nosotros en unas condiciones óptimas de vida, de bienestar y también de dignidad, ¿no? Y sentirnos orgullosos de lo que somos, pero también de cómo las instituciones nos representan y trabajan por nuestro bienestar. Si no, hay un desfase, ¿no?, entre lo que es la identidad, lo que son las instituciones y sobre todo la incertidumbre de cara al futuro. Por lo tanto, a mí me parece que es importante que todo el dinero, todo el presupuesto que se establezca para celebrar que somos canarios y seguimos siéndolo a pesar de todo, es que el presupuesto se destine con transparencia. Yo entiendo que el gobierno canario no puede tener, en fin, todos los recursos materiales y humanos, como usted acaba de decir. En ese sentido es bueno descentralizar, no solamente en empresas, sino también en el sentido de hacer partícipe a todos los tipos de asociaciones culturales, personas y demás, y colectivos, ¿no? Esto para que se celebren el Día Canario. Por ejemplo, yo creo que en el ámbito de la educación es importante el trabajo que han hecho, que hace el profesorado de Canarias, ¿no? Hoy en día mis hijos esta mañana se vistieron de magos y magas y fueron al colegio. Parece que es un acto además que les ilusiona, y en fin, usted tenía que ver a los chiquillos esta mañana lo contento que estaba. Es una pena que esté lloviendo en la laguna y que todavía no tengamos una cancha cubierta en el colegio, pero bueno, son las cosas, ¿no? Las cosas de las medianías. Pero sí me parece que es importante esto de centralizar las políticas culturales, ¿no? Creo que es importante porque así todos tenemos juego y tenemos algo que aportar, porque le voy a decir una cosa. En el asunto de la identidad, en la identidad de un pueblo, todas las generaciones, cada una de las generaciones tiene que aportar su granito de arena. Entonces la identidad será algo dinámico y no estático y muerto, ¿no? Es decir, las identidades que no se renuevan, y eso sé un rato, mueren. Y quiero decir, cuando se renueva quiere decir que cada generación aporta su granito de arena como percibe, ¿no?, su canariedad. Y me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, creo que todos los días debería ser Día de Canarias, y desgraciadamente hay algunas cuestiones. Yo estaba siempre muy vinculado al asunto del patrimonio arqueológico y, hombre, ahí hay mucho que hacer, señor consejero. Esto no es verdad. Yo creo que la Dirección General de Patrimonio está intentando, ¿no?, en esta legislatura, un esfuerzo. El señor Clavijo, creo que está, el tío del presidente me refiero, está intentando hacer un trabajo que yo creo que, en fin, ojalá dure en el tiempo, y que nosotros, en fin, estamos por apoyar. Luego, creo que es importante no reducirnos a los canarios a una postal, a un cliché, ¿verdad? No creo que a la gente ya le guste ese tipo de cosas, y creo que acaba con todos nosotros. Y luego creo que hay que tener cuidado en algunos detallitos, ¿no? Por ejemplo, el asunto de los lemas. Y también a quién se elige esto para decirnos cómo se deconstruye un puchero, ¿no? O sea, yo, sinceramente, hay mucha gente que está enfadada con este asunto. Yo le podría haber dado a usted una lista, esto no, de mujeres y hombres y chefs que pueden hacer un puchero. Yo mismo se lo hago, un puchero de carne mayo, como se hace en Fuerteventura, que a ver si Ferradería sabe que eso existe, y sobre todo que nos deconstruya el tumbo. Si es capaz de deconstruirnos un tumbo más que el puchero, que vaya al día siguiente a comer con todos nosotros, porque me parece, hombre, que aquí hay mucha gente que puede enseñar muchas cosas al resto del mundo, y nadie tiene que venirnos de fuera.
Gracias,
a
recrearnos
lo que somos. Un detallito sería importante. Gracias.
Gracias, señor Denis. Turno del Grupo Socialista, señora Hernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo entiendo que entre lo que ha informado el señor consejero, lo que interesa a la ponente de esta y las dos intervenciones, pues poco me dejan, ¿no? Entonces voy a desviar un poco los tiros al tema que nos convoca el Partido Popular. El Partido Popular, yo también lo había pensado, hizo mención, con la mayor naturalidad del mundo, de que los actos institucionales, que es la entrega de los premios y de las medallas de oro, se están realizando en Gran Canaria y en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Estos días hemos tenido meneo en el Parlamento de Canarias respecto a la exigencia que nos hacían para el cambio de la ley electoral a las islas menores, a los que pertenecemos a islas menores. Pues mire, yo siendo de una isla menor, lo que solicito aquí es que se rote, y estoy segura que la agrupación socialista Gomera se va a unir, que el día institucional se rote por cada una de las islas, que no sea solo Gran Canaria y Tenerife. Analizando lo que es Canarias Cultura en Red, mire, señor consejero, en mi opinión, Canarias Cultura en Red es algo que no lo entiende nadie, absolutamente nadie. Confío en los profesionales que están rigiendo Canarias Cultura en Red, pero lo que a mí me asombra es cómo se determina, le voy a contar algo personal, cómo se controla, quién lo decide, porque lo que está claro es que es una responsabilidad política. Esas encomiendas tienen una responsabilidad política y nosotros estamos aquí para hacer política. Esas encomiendas, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se adjudica, por ejemplo, que yo, estando al frente de la Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma, allá en marzo, abril, pedíamos cualquier colaboración de Canarias Cultura en Red y nos dijera, no, ya se acabó el dinero para La Palma? ¿Quién determina cuánto dinero va para La Palma? ¿Con qué criterio? ¿Cómo se adjudica? En fin, todo lo que es imaginable. Vuelvo a repetir, yo aquí tengo solicitud de documentación, Canarias Crea en el exterior. Pues mire, es que hay temas que se han salido de aquí: asistencia al Festival de Música de La Habana, a Valencia, Isleño Folclore de Nueva Orleans, el Festival Isleño de Luciana, y sigo pasando folio, los Rolling Stones en Londres, Islas Salvajes, Las Olvidadas del Atlántico, concierto del grupo de no sé qué en Sevilla, folio y folio. Señor consejero, ¿qué criterio tienen para avalar que esto es lo que Canarias Cultura en Red debe financiar? Me preocupa porque creo que es importante. Por último, señor presidente, quiero recordar una cosa. Las medallas de oro se dan este año a un grupo de personas y colectivos de la máxima importancia. Pero lo tengo que decir, creo que quizás sea la primera vez que desde el Parlamento de Canarias, por unanimidad del Parlamento, se insta al Gobierno para una concesión de una medalla de oro. Así que yo insto a todos los... aunque me parece que Pepa Luzardo presentó algo en el sentido, pero creo que es bueno que se haya reconocido.
Muchas gracias, señor Hernández. Turno del Grupo Nacionalista Canario. Señor García Ramón. Señor Hernández, apague su micro, por favor. Perdón.
Sí, gracias, señor presidente. Yo estaba esperando, porque la solicitud de la comparecencia me parecía un poco vacía de contenido, ¿no? Entonces, he esperado a que se argumente por parte de la compañera, la señoría. Pero la verdad es que la argumentación todavía está más vacía de contenido. Porque si no se cuestiona ni la programación de los actos del 2017, ni se cuestiona el proceso de encomienda, ¿para qué se solicita esta? A lo mejor usted se guarda una carta en la segunda intervención, una carta sorpresa, que nos podría dar pie a nosotros para hacer un debate más rico, pero si con lo que nos ha dicho, si los días de Canarias se han hecho siempre igual, los turnos con la capitalidad correspondiente, y el consejero nos ha dado cuenta de lo que ha sucedido, y es que no entiendo esta comparecencia, ¿no? Pero como las ideas se enriquecen en el comercio de los espíritus, lo que único que me ha gustado y he sacado en claro, y me parece muy bien la intervención de mi compañera doña María Victoria Hernández Pérez, Está muy justo eso de que los actos del Día de Canarias se hagan itinerantes, ¿no? Recojo ese guante. Yo la verdad que creo que es una de las ideas que más brillantes he oído en este debate, porque la solicitud carece para mí de contenido y de motivación. A lo mejor ahora, en la segunda intervención, puede aclararnos por qué nos ha convocado para esta comparecencia.
Muchas gracias, señor García Ramos. Turno del proponente, la señora Luzardo, del Grupo Popular.
Gracias, señor consejero. Efectivamente, puede dar la impresión que no tenía contenido, pero es que esta diputada ha pedido a Canarias Cultura en Red absolutamente todos los gastos de todas las ediciones del año 2015 de la festividad del Día de Canarias con los actos y luego lo que es la asignación para cada uno de ellos. Yo tenía especial interés en conocer cómo era el procedimiento de la encomienda, porque a lo mejor resulta, cuando ahora empieza a hacer algunas preguntas al señor consejero, me va a decir que depende que fue Presidencia o la Viceconsejería de Presidencia quien decidió las cuestiones que le voy a plantear. La verdad es que yo la primera salvedad que iba a establecer es que yo no sé cómo lo hace el Gobierno de Canarias, pero yo creo que no es muy acertado que se haya concedido una medalla al movimiento feminista y que el movimiento feminista haya dicho que la rechaza. Yo creo, pero bueno, esto estoy hablando, sí, pero bueno, pero es que estamos en, es que cuando decidí pedir esto no se sabía eso todavía. Ya lo sé que estoy hablando el año pasado. Digo, ¿cuál es el procedimiento? Porque hombre, no suele ser que un honor que se le da a alguien o a una entidad o a un colectivo sea el colectivo el que diga públicamente que rechaza ese mérito, ¿no? Esa condecoración. En segundo lugar, vamos a ver, en el acto institucional yo quería hacerle algunas preguntas, porque es verdad que antes, en el año 2015-2016, yo me he mirado los años anteriores, el Gobierno de Canarias establecía una cantidad por isla. Por ejemplo, el total del año 2015 fueron 207.302 euros. Año 2016 fueron 300.787. Año 2017, como usted acaba de decir, 372.000, aunque inicialmente era 339.000, y para el año 2018 está previsto 402.000. Bueno, no está mal, de 2015 al 2018 ha ido justo al doble, porque 206, 402. Y además quería también hacerle algunas preguntas en relación al acto institucional, porque da la casualidad que de la partida de los 372.000 euros que se otorgó para el Día de Canarias, justo 188.224, es decir, algo más del 50%, es el acto institucional. Estos son los datos que, y además son todas respuestas dadas por escrito y firmadas por el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento. Y además, a mí, me imagino que usted tendrá en cuenta que la ley de contratos del Estado ha cambiado, y digo esto porque aquí hay algunas partidas, hombre, que están ahí en el límite de los 18.000 euros, ahora serán 15.000 euros, y la dirección, por ejemplo, del acto institucional, el primer año se decidió que fuese una determinada empresa, el segundo, digo de este periodo, ha sido una que también la que lo va a hacer en el tercer año. Si aquí no hay ningún tipo de rotación, sino que se contrata siempre al mismo productor, porque lo digo, en el año 2016 fue uno, 17 otro, y el 18 va a ser el mismo que el 17. Para no entrar tampoco en nombres, porque a mí lo que me interesa es el procedimiento por el que se decide que sea un productor y no otro. Luego después hay una partida que pone gastos de producción, 2.474,21 euros, y además también pone algún gasto de asistente de protocolo. Yo entiendo que el Gobierno de Canarias tiene protocolo oficial, ¿no? Digamos que de la institución, y no entiendo muy bien 3.100 euros para protocolo asistente, ¿no? Le hago una pregunta muy concreta. El año pasado decidió el Gobierno, que además todos nos quedamos sorprendidos cuando vimos al presidente del Gobierno que empezaba el discurso y no miraba papel, y nos dimos cuenta que efectivamente tenía el teleprompter. Vamos a ver, a mí me contesta que este sistema se adquirió por 7.272,79 euros, pero que además también un ordenador de gestión del sistema, 1.388,86 euros. Pero luego aparece, en la partida que me da el listado, aparece teleprompter 761 euros. No entiendo muy bien por qué hay una partida en lo que es el acto de institucional, cuando se ha comprado ya el aparato, que además me lo contestaron por escrito, y incluido el ordenador que hace falta para utilizarlo. Y digo esto porque, claro, uno empieza a sumar, porque a lo mejor hay cantidades que sobre todo la vela latina, cantidades que se van a deporte, el baile de taifa, hay cantidades que son siempre prácticamente las mismas, pero yo veo que el acto institucional, no sé exactamente por qué razón, se está llevando más del 50% del presupuesto total. Usted a lo mejor me va a contestar que ustedes lo que hacen es pagar, pero claro, también tiene que tener en cuenta en qué es lo que se adquiere y de qué manera. Luego también quería preguntarle, aunque ya lo tengo también por escrito, el apartado para la publicidad del Día de Canarias de difusión, lo que es la contratación de medios, fueron 49.000 euros. Claro, yo no sé si esta partida está metida dentro de los 372, porque si está metida, ¿qué es lo que queda? 188, ¿no? Claro, es que, como usted comprenderá, yo también tengo, como tengo además la información, por eso he hecho la comparecencia, para preguntar, porque me parece que la cantidad de publicidad, 49.000 euros, si le sumamos a 188, todavía ha quedado muchísimo menos para lo que son las actividades propiamente dichas. Y es verdad, y quiero saber cuál es el procedimiento, que el Gobierno empleó para gastar los 32.000 euros, porque supongo que habrá sido por concurso, 32.000 euros, para encargar el disco con el himno que difundieron luego entre los, supongo que a los colegios. Y nos gustaría saber cuál fue el procedimiento, porque claro, aunque usted pague, tendrá que tener en cuenta que tendrá que ser por el procedimiento correspondiente. Si hubo un concurso, ¿a quién fue, cuándo, cuántas empresas se presentaron y demás? Me podrá decir que me puede contestar de otra manera, pero usted firma y paga el Día de Canarias, me refiero a través de Canarias Cultura en Red, y esta diputada pues quiere saber exactamente cómo se ha gastado. Y sobre todo también quería saber de cara a este año si el procedimiento sigue siendo el mismo, porque si sigue siendo el mismo procedimiento, al final nos va a obligar a seguir pidiendo el desglose de las partidas correspondientes. Y tenía también otra pregunta más por aquí. La verdad es que como es tanta la información, pues yo también aprovecho para preguntarlo. A ver si lo veo. A ver. Sí, ¿por qué se ha cambiado el sistema? Sí, es verdad. ¿Por qué se ha cambiado ahora el sistema de no dar el dato de lo que se invierte en cada isla, en los actos correspondientes? O sea, ahora se pasa a darlo de manera global. Y es verdad que a lo mejor las islas también quieren saber exactamente qué actos pone el gobierno en cada una de ellas y cuánto es lo que asigna. Si eso tiene algo que ver, porque ahora prefieren que cada isla no sepa exactamente cuánto, porque antes, en 2015-2016, estaba específicamente lo que costaba cada isla. Y les doy un dato, en el año 2016, el acto institucional, por eso veo cómo va subiendo, fueron 169.000 euros, 188, y no sé si tiene la partida prevista para este año. Si no me puede dar información, lo que sí le ruego es que a través de Presidencia me den la información también desglosada, porque es lo que estoy pidiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que, o sea, me cuesta un poco abordar la comparecencia en los términos en los que en estos momentos me lo ha planteado, porque claro, usted para comentarme los datos viene evidentemente con sus papeles, pero la respuesta a muchas de las cuestiones que me plantea exige una posiblemente una memoria prodigiosa e incluso me atrevería a decir que sobrehumana. En cualquier caso sí, pero cuando vamos al dato, entiéndame, que las capacidades del ser humano son las que son, y entienda que me está pidiendo un ejercicio, como decía antes, sobrehumano. En cualquier caso, me consta que ha hecho el planteamiento, que ha planteado la pregunta acerca del importe de la encomienda que el Gobierno realizó a la empresa Canarias Cultural en Red para el Día de Canarias, así como la relación de las facturas para el evento, y esta cuestión ha sido respondida de forma detallada con cada una de esas facturas, quién es el acreedor, cuál es el concepto y cuál es el importe de la factura. Me consta que esa información la tiene. Podría hacer el ejercicio de leer que el contenido o el acreedor, el importe, y pasarme 10 minutos de comparecencia suministrando esta información, pero la realidad es que tiene constancia de la misma por la pregunta que planteó al Gobierno de Canarias. En cualquier caso, sí que le digo que la mayor parte se establece un procedimiento directo conforme a la propia ley de contratos. Garantizo que en este sentido los propios técnicos de la Administración vigilan que todos los procedimientos se hacen de la forma correcta. Otra cosa en este momento, evidentemente, pues no le puedo decir al respecto, pero repito, si entiendo que el detalle de las facturas, tal y como ha solicitado en una pregunta presentada, cuenta con él. No se lo puedo decir de memoria, pero sí que cuenta con él. El presupuesto para este año, efectivamente, asciende a los 400.000 euros que se indicaba. Algunas de las cuestiones, es verdad, que son dignas de analizar. No puedo dar una respuesta en este momento, entre otras cosas, porque estamos hablando de un evento que no depende de forma directa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, pero estoy seguro que establecer reflexiones acerca de un evento tan importante que contribuye a estrechar y fortalecer lazos entre todos los canarios, una Canaria que hay que entenderla desde su diversidad, y yo creo que el mérito que tenemos es el que hemos sido capaces de darnos un espacio de diálogo en el que, respetando nuestros respectivos equilibrios, hemos hecho de Canarias un territorio, una sociedad que no solo no se construye solo desde una isla, sino tampoco sin ninguna de ellas. O sea, todos somos partícipes de la construcción de este proyecto que es Canarias. También quiero responder algunas de las cuestiones, porque me consta que han suscitado ciertas polémicas basadas, todo hay que decirlo, en informaciones falsas, y una de ellas es la de la participación de un cocinero de gran prestigio internacional, posiblemente el considerado mejor cocinero del mundo por muchísimos especialistas, porque primero, esto se trata de una iniciativa de Telefónica en Canarias, del que Ferran Adrià es embajador desde el año 2010 y que va a permitir que a muchos estudiantes, alumnos y alumnas de institutos de FP de ciclo formativo en cocina y gastronomía de toda Canarias, que ponen a disposición la receta de una receta tradicional canaria como es la del puchero canario, a disposición de este cocinero de grandísimo prestigio, para que en contacto con los estudiantes de Canarias pues puedan reinterpretar y realizar esta receta. Esto es un evento que, salvo en los elementos relacionados con la coordinación de los centros educativos, tiene un coste cero para la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria, y pone en contacto a un cocinero de primer nivel, con lo que eso puede representar para los estudiantes de Canarias. Pone en contacto a un cocinero de primer nivel con nuestros estudiantes. Sinceramente, no sé cuál es la pega. Yo entiendo la canariedad desde un sentido, me atrevería a decir, que cosmopolita, una Canarias que aspira a proyectarse al mundo y a enriquecerse con él. Y por supuesto que yo creo que es una oportunidad de oro para la promoción de nuestra gastronomía contar con un cocinero de primerísimo nivel, repito, a coste cero. A coste cero, porque esto es una acción que se realiza en coordinación con Movistar. Por lo tanto, no entiendo las pegas que se pueden poner a este evento. Si concebimos Canarias de esa forma, una Canarias que, repito, por lo menos es la que yo creo que A mí me gusta fomentar una Canarias que aspira a proyectarse al mundo y enriquecerse de él. Hay gastos en cuestiones técnicas que no puedo entrar a valorar sobre los recursos necesarios. Me parece que es un presupuesto el que se destina a este fin adecuado al objetivo que se persigue. Repito, estamos hablando de un acto que contribuye a fortalecer la unidad de los canarios, al reconocimiento de la excelencia que se produce también en Canarias a través de unos premios tan importantes como las medallas de oro, que no son otra cosa que el fomento, el impulso de la excelencia, de grandísimos ejemplos que tenemos en Canarias y que son una fuente de inspiración para el conjunto de la sociedad. Tanto que se aproveche esta efeméride, digamos, para el impulso o el reconocimiento de grandes personalidades de Canarias, pues me parece que es una oportunidad que evidentemente no se puede desaprovechar, así como todos los elementos que nos caracterizan y que son señas de identidad, con actos que se realizan por toda la geografía de nuestro archipiélago. No quiero destacar un evento concreto, por no dejar, porque yo siempre digo, cuando me hacen elegir, a veces es como a un padre, si le dicen, tiene que elegir entre sus hijos e hijas, ver cuál es el mejor. Pues yo creo que todos tienen un sentido y al final, a su manera, contribuyen digamos, a dar conocimiento de cuáles son nuestras señas de identidad. Es verdad que comparto un poco ciertos análisis que se hacían con respecto a la comparecencia. En cualquier caso, sí que me consta que estoy convencido de que a muchas de las cuestiones que me ha planteado no le he podido dar respuesta, pero lo que sí que adquiero es el compromiso, sobre todo aquellas cuestiones que tienen que ver con datos específicos, que si requiere esa información, porque además como diputada tiene derecho a hacerla, pues que se le haga llegar en tiempo y forma, en un ejercicio de transparencia. Pero repito, me consta, lo que pasa es que ese ejercicio evidentemente ahora no tiene ningún sentido, por lo menos los aspectos relacionados con todas y cada una de las facturas, su objetivo y su importe, si se le ha transmitido ya. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Seguimos con el orden del día. Pregunta del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Mixto, sobre los datos turísticos de La Gomera y El Hierro en el ISTAC, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues esta pregunta entonces debe ser al contrario, señor consejero. Debe ser la pregunta más fácil que le vayan a hacer en esta legislatura. Porque le preguntaba que cuándo se recogerán los datos turísticos de La Gomera y El Hierro en el ISTAC. Como ya le he dicho, es muy fácil porque ya se está haciendo. Cuando presentamos esta pregunta aún no se hacían. El hecho de que la hayamos mantenido hasta ahora, aparte de pues para resaltar la importancia que tiene para nuestra isla, es también poder agradecer, por supuesto, a la Consejería de Turismo esta labor y, como no, a la de Hacienda también, que es de la que depende el ISTAC. Por tanto, quería pues destacar esta cuestión, lo importante que es para nuestra isla que tengamos datos sobre los que trabajar, datos reales, verídicos, para ver cómo es la ocupación en nuestras casas rurales, en nuestras viviendas vacacionales, en nuestros complejos turísticos, porque eso nos va a facilitar a la hora de realizar nuestra estrategia de promoción. Quizás hasta ahora esa falta de datos es lo que ha hecho pues que la asignación de promotura hacia la isla de La Gomera pues no haya sido todo lo grande o económicamente que nosotros queríamos. Pero bueno, espero que estos datos a partir de ahora ayuden para hacer una mejor estrategia para atraer visitantes a la isla de La Gomera. Si no me equivoco, el acuerdo que tienen con el Cabildo de La Gomera es que el Cabildo se seguirá encargándose a lo largo de este año de estas estadísticas y ustedes, el ISTAC, las hará a partir del último trimestre de este año. Yo lo que sí le pediría, señor consejero, es que esto no sea algo pasajero, sino que pongamos disponer de estas estadísticas pues para siempre, porque ya le digo, es primordial para nuestra labor de promoción y para saber si estamos haciendo las cosas bien y aquellas que no estemos haciendo tan bien, pues cómo mejorarlas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del señor consejero.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea, por el planteamiento y el mantenimiento de la cuestión. Y es cierto que tenemos perfectamente claro que Canarias quiere construir, afianzar su competitividad sobre la base del conocimiento. Por los factores que indicaba, el tener información nos ayuda a determinar si estamos haciendo las cosas bien y también, digamos, a redefinir el trabajo que estamos realizando en el caso de que esto no sea así. Ya anticipaba usted mismo la respuesta, en cualquier caso sí que le tengo que decir que con respecto a la recopilación de datos de La Gomera y El Hierro se ha producido un acuerdo entre la Consejería de Hacienda y la de Turismo, Cultura y Deportes para que estos datos evidentemente se puedan elaborar. Concretamente nosotros nos haremos cargo de esta cuestión en el tercer trimestre a través de la Viceconsejería de Turismo, que será la que financie la recopilación de estos datos, y en el cuarto trimestre hará lo propio la Consejería de Hacienda. Más allá de esto, lo cierto es que es voluntad de este Gobierno que esta situación permanezca en el tiempo para que en años sucesivos sigamos recopilando los datos relativos a La Gomera y El Hierro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno de la siguiente pregunta del señor diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Podemos, sobre el gasto de promoción turística dirigido al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, esto es una pregunta de reflexión que se hace en muchos canarios y canarias en nuestra tierra sobre si es necesario constantemente todos los años estar gastándonos una cantidad de dinero que, si usted tiene el dato preciso, me gustaría que nos lo aportara. Yo tengo entendido que es en torno a los 80 millones de euros, 60, entre 60 y 80 promotor. Bueno, usted ahora lo aclara porque a veces me aparece totalmente desglosado. Y piensa la gente que nos estamos gastando un dinero en promocionar constantemente, única y exclusivamente, la llegada de personas, ¿no? Pero no, esto no está no nos estamos preocupando de promocionar la calidad del turismo, ¿no? De la gente que viene, estamos primando cantidad frente a calidad, y la gente tiene la sensación de que estamos ya en una isla bastante colmatada y hacinada, y no sé, a lo mejor la promoción debería ir en otro sentido. Esto, por ejemplo, claro, los hoteles siguen fomentando el todo incluido, nosotros estamos intentando diversificarlo, pero es que la patronal hotelera sigue empeñada en este tipo de asuntos, y eso no hace que incluso el dinero que se deja al turista, que incluso hay un dato también de algunas instituciones económicas que están planteando que se gasta más en origen que en destino. Evidentemente siempre ha sido así, la gente tiene una noción también confusa sobre el tema, no es el dinero que sale de Canarias, es el dinero que no entra. Y además con el todo incluido pierde, además no se diversifica, ¿no?, la riqueza que genera. Y nosotros nos preguntamos, igual que la mayoría de la población canaria, ¿por qué, si tiene mucho sentido que nosotros nos gastemos una cantidad de dinero en promocionar un sector que además es totalmente boyante, que batimos el año pasado y todos los años batimos récord sobre los 16 millones de turistas, ¿no? Además de un sector que además se beneficia de la promoción turística y después no permiten que nadie les diga nada respecto, por ejemplo, a la calidad del empleo, ¿no?, teniendo en vista la mejora del empleo, y que además nos dan consejos a los demás canarios de cómo tenemos que hacer las cosas, pero no aceptan ninguna de las prerrogativas que el pueblo le está exigiendo, sí, que su beneficio repercuta en el empleo y demás. Lo digo sobre todo a colación de lo que pasó en Fitur, ¿no? La última vez la pelea entre algunos ayuntamientos turísticos, el gobierno de Canarias, iban solos, en fin, creo que aquí se está tirando un dinero. Yo me planteo si ese dinero, en un momento determinado, nosotros los canarios no podríamos estar un par de años, no digo tampoco tanto, yo creo que la promoción tiene que hacerse, pero digo, un par de años, ¿por qué no cogemos una buena parte de ese dinero? Porque se supone que también tenemos un turismo fiel a las islas, bastante, ¿eh?, en algunas zonas. Una parte de ese dinero, por ejemplo, a otras medidas fundamentales en nuestra tierra, que es, por ejemplo, lo que vimos en la anterior comisión de la atención temprana. ¿Por qué una parte de ese dinero no se va para construir una red pública de atención temprana? Creo que a lo mejor el gobierno debería planteárselo. Por otro lado, no sé yo por qué con dinero público tenemos que estar constantemente, ¿no?, promocionando un sector absolutamente privado que no permite que nadie le digamos incluso de cómo tiene que mejorar, ¿eh?, no solamente la fachada de los hoteles, sino las condiciones laborales, las cuestiones que tienen que ver con el reciclaje de agua, en fin, todo este tipo de cosas que nosotros hemos hablado bastante en este Parlamento. En definitiva, es una reflexión que nosotros nos estamos planteando, ¿no? Y a lo mejor, lo digo aquí en voz alta, en vez de promocionar tanto el turismo, la cantidad de turistas, a lo mejor durante un tiempo una parte de ese dinero, no digo toda, una parte debería repercutir en necesidades perentorias que tiene nuestro pueblo, como la atención temprana para niños y niñas susceptibles de tener discapacidad, algún otro problema que se les detecte y además se les trate. Muchas gracias.
Gracias, señor Denis. Turno del señor consejero.
Pero cierto es que hay varios elementos de su intervención que yo no puedo compartir. No tendría sentido establecer una campaña de construcción de imagen en un momento puntual, pensando que los impactos, la construcción de esta imagen se produce de una forma inmediata o se pierde de la misma manera. No es así. Canarias, de hecho, en reiteradas ocasiones también lo he dicho en esta Cámara, en los mejores momentos, ante la posibilidad de que las coyunturas cambien, nosotros hemos mantenido, digamos, la promoción de Canarias, además, con una estrategia bien definida. Me parece que es un error plantear que la promoción de Canarias debe quedar solo en manos de los establecimientos alojativos. Nosotros, en la imagen que proyectamos de Canarias, precisamente mostramos algo más que eso para ser capaces de extender la cadena de valor asociada al turismo más allá de los establecimientos hoteleros, extrahoteleros o la propia hostelería, incorporando otra serie de elementos que dan identidad a nuestro archipiélago. Porque al final el gran objetivo que nos planteamos es extender los beneficios del turismo al conjunto de la sociedad y hacerlo también en términos territoriales, que llega al conjunto de la geografía. Por lo tanto, no puedo compartir ese criterio tampoco, el que nos dirijamos a un, o que lo estemos haciendo, a un perfil muy específico. Precisamente las campañas de promoción que tienen lugar en 21 países, en 15 idiomas diferentes, con lo que ello representa, busca, digamos, la definición de diferentes perfiles con un alto potencial de generación de beneficios para Canarias, para ser capaces de conectar estos diferentes perfiles a los recursos con los que disponemos a lo largo de toda Canarias. Nosotros no ofrecemos, diría que no ofrecemos una sola Canarias, sino diferentes visiones de Canarias adaptadas a las motivaciones de los turistas que nos puedan visitar. El presupuesto destinado a la promoción está muy lejos de la cantidad que usted ha manifestado. De esos 80 millones, se sitúa en torno a los 17,5 millones anuales, pero es que además tengo que decir, si hablamos de la carga que esto supone para los canarios, que un 85% se me ha agotado el tiempo, ¿verdad? Un 85% de los fondos destinados a la promoción de Canarias vienen de fondos europeos, con lo cual estaríamos hablando de que el coste, digamos, real para Canarias se situaría en torno a los 2,62 millones de euros, una cantidad que, si quiere que le diga la verdad, me parece que no es ni mucho menos desorbitada, teniendo en cuenta que se trata, estamos hablando de la construcción de la imagen en torno a la principal actividad económica que se desarrolla en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Denis, da por finalizada la pregunta. Siguiente punto de orden del día. Pasamos a la proposición no de ley. Despedimos al señor consejero. Muchas gracias. Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre las infraestructuras para la habitabilidad del caserío de Icor en Arico. Para su defensa, señora Hernández.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que parece que todos los duendes se han puesto de acuerdo de que hoy en este Parlamento hablemos de Canarias. A pregunta de señor Denis, se asombraba del dinero que tenía Promotur para promocionar las islas. A mí me asombra, como miembro del Grupo Socialista, que Icor en Arico se esté cayendo, la demanda de acondicionamiento para poderlo vivir, para poder estar allí, me asombra que desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, que tuvo el valor de declararlo bien de interés cultural, no se eche un ojo cariñoso a ese enclave, ese núcleo tradicional de la isla de Tenerife. Bien, yo pienso que la declaración de plan de protección del conjunto histórico, etcétera, etcétera, tanto por el Cabildo de Tenerife como por el Gobierno de Canarias, se ha pasado años y, mientras tanto, el patrimonio se nos cae. Y tenemos hoy en esta mesa, hablando de uno de un puchero, la señora Luzardo del Día de Canarias y los dineros, y yo sinceramente pienso que ustedes van a apoyar esta reivindicación de la asociación, que de vez en cuando empiezan en un periódico, a los 8 meses salen otra vez, vuelven a estar, vuelven a venir, pasan los años y esta gente pues piden agua y luz y piden llegar a ese caserío para poderlo salvar. Estamos perdiendo patrimonio, además el patrimonio quizás más entrañable, que es el patrimonio, digamos, tradicional, el popular, la arquitectura tradicional, esa que le hicieron maestros de obra sin tener muchos conocimientos, digamos, de distintos artes, pero que las hacían perfectas, frescas en verano, impermeables en invierno, con unas tejas realizadas en aquellos lugares, y que hoy estamos perdiendo. Eso también, Comisión de Turismo, Cultura y Deporte, es responsabilidad de esta comisión. Presupuesto de Promotur, señor Denis, ¿por cuánto nos adelanta al de Cultura? Yo no sé, no sé contarlo, los millones y millones que va para Promotur. Pues miren, yo les pido que apoyen esta proposición no de ley, para que por fin Canarias mire hacia ICOR en el municipio de Arico. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. No tiene enmienda esta proposición no de ley, por lo tanto los grupos no solicitantes, por el grupo mixto no se encuentra presente, por el grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bueno, yo creo que esta PNL hay que apoyarla, sin duda. Y si no llega a este caserío la electricidad, lo que sí pediría es que se hiciera a través de renovables. No se les vaya a ocurrir colocar torretas, ni disparates de eso. Porque, claro, si nosotros queremos llevar a un BIC torretas, decirle que se pueden llevar, ¿eh? Decirle que en la isla de Lanzarote no hay ni un solo informe de patrimonio respecto a la colocación de 53 torretas a lo largo y a lo ancho de 3 BIC. O sea, que tengan cuidado. Entonces,
Señora Acuña, yo le pediría que se centraran en la cuestión. Muchas gracias.
Sí, no, me voy a volver a centrar. Pero como conozco este asunto bien y como estamos hablando de otro BIC, yo sí recomendaría que se hiciera la inversión, pero a través de renovables, señor presidente de la comisión, que usted también está de acuerdo y es un gran defensor.
Señora Acuña, no me interpele, por favor. Estoy intentando llevar el orden de la comisión. Continúe.
Que es un gran defensor también de las renovables. Entonces, yo creo que en Arico, a través de nuestras energías, que además podemos presumir de varias, la eólica, la del mar, la de sol, o sea, muchas, igual queda lejos, pero bueno, está ahí también. Bueno, ustedes, la banda de allá, cuando les interesa, están renovables. Bueno, algunos. Entonces, decir que la vamos a apoyar, decir que en cualquier caso se utilicen energías renovables, porque se podría hacer un caserío modelo, como el sistema y el modelo que se está utilizando en la Isla del Hierro. Y nada más, tiene usted el apoyo de Nueva Canaria.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno del Grupo Podemos, señora Arnay.
Gracias, presidente. Gracias, presidente. Pues nos pusimos en contacto con el, gracias al contacto que nos pasó el Grupo Socialista, con el presidente precisamente de la Asociación de Vecinos. Y estuvimos hablando con él, el señor Don Germán, y lo que hizo fue confirmarnos la tremenda situación de este lugar. Nos habló de la desatención que tiene el conjunto histórico y nos dijo que son zonas que llevan así toda la vida, pero que no se está haciendo nada, que no se les está dando ni subvenciones, ni soluciones, ni nada. Nos cuenta que el ayuntamiento tiene fondos para algunas partidas, al menos eso es lo que ha dicho el ayuntamiento, pero que aún así no están actuando. El presupuesto estimado para Madre del Agua nos comenta que es de 230.000 euros, que cuentan con todos los proyectos, que cuentan con el dinero y que solo faltaría la dirección de obra, pero que al final de tanto esperar se ha quedado completamente despoblado, ya no vive nadie allí, es un pueblo fantasma. En cuanto a Fuente Nueva, tienen proyecto, el presupuesto sería de 190.000 euros, y actualmente viven tres personas allí. En este caso, el ayuntamiento parece ser que no tiene los fondos. Y esta situación es doblemente grave porque estamos hablando, no solo hablamos de un abandono del patrimonio, sino que también hablamos de un abandono hacia la población. No tienen luz, no tienen agua, ni siquiera tienen teléfono y por eso se han tenido que marchar. Y es otro ejemplo más de los muchos que estamos encontrando cuando un gobierno que se dice nacionalista pues no protege al final, ¿no?, esas raíces, la cultura y el patrimonio canario. Desde luego vamos a votar que sí a esta iniciativa y desde aquí queríamos recordar al consejero que, aunque siempre está echando la pelota hacia otros tejados, esto también es responsabilidad suya. La ley es clara al respecto, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, y es el máximo responsable de la protección del patrimonio, aunque tenga delegadas sus competencias, pero la ley así lo dice. Es responsable de todos los casos que hemos comentado aquí, el expolio de Tindaya, Sol de Tejate, Grabados de Haifa, y también de este BIC, que al final tampoco le ha servido de mucho esta protección. Para terminar, quería decirles que es inevitable, al conocer esta situación, hacer comparaciones, y les quería invitar a que busquen cuando puedan un ejemplo de gestión de patrimonio en un pueblo muy pequeño además, de Teruel, concretamente en la Sierra de Albarracín, que es el pueblo de Albarracín, no sé si alguno lo conoce. Es todo un ejemplo de restauración y de conservación de todo el pueblo, hasta el más mínimo detalle que se puedan imaginar. Y hasta ese punto que recientemente ha sido, y además gracias al empeño, ha sido propuesto para incluirse en la lista de candidatos a Patrimonio de la Humanidad. Es un lugar que ha evitado la despoblación, ha generado muchísimos puestos de trabajo y hoy por hoy es un destino clave para el turismo que es amante de la arquitectura tradicional y del patrimonio en general. Y precisamente estábamos hablando de atraer un turismo, sí, ya termino, un turismo de calidad y este sería un buen ejemplo. Quería hacer una enmienda en boche si no hay ningún problema y el resto de portavoces lo acepta. Señor presidente.
¿Está presentando una enmienda en boche? Vale, perfecto. Sí, yo le pregunto ahora, yo sí. Le pregunto ahora a todos los grupos. Turno del Grupo Popular.
Gracias, presidente. Señorías, señora proponente, el caserío histórico de Igorfo declarado bien de interés cultural el año 2005 con categoría de conjunto histórico en el municipio de Arico, decreto 76/2005. A pesar de ser pocas viviendas, el conjunto, y tal como detallan las referencias consultadas, presenta un interés singular, con una bella arquitectura rural conservada con bastante pureza. Los inmuebles allí, señoría, más antiguos datan del siglo XVIII, aunque hubo ampliaciones y mejoras en el siglo siguiente. Estas zonas de medianía, señorías, del sur de Tenerife, a pesar de que el Cabildo viene incluyéndolas en líneas de proyectos denominados zonas deprimidas, lo cierto es que con el transcurso del tiempo vienen padeciendo un estado de abandono muy importante, una falta de calidad de vida de los vecinos y vecinas de este enclave, y ha habido una nula muy escasa inversión pública, sumada a la poca visibilidad de este tipo de conjuntos históricos, tanto por las autoridades locales, insulares como autonómicas. Señorías, tal como exige la legislación vigente de un BIC, en este caso ICOR, debería tener desarrollado un plan especial de protección. Hay una referencia en el 97 a unas ayudas entregadas por GESPLAN para la redacción del plan especial. Usted avanza, apunta en esta exposición de motivos que desde el 98 existe, desconocía ese dato. En cualquier caso, lo que es evidente es que los planes especiales de protección han devenido con el paso del tiempo en instrumentos ineficaces e insuficientes para ampliar el objetivo de la protección del patrimonio cultural. Es verdad que en el anteproyecto de ley de patrimonio cultural se detalla y se desarrolla un poco más el contenido de esos planes especiales de protección y que además señala que serán los cabildos los que puedan proceder a la subrogación, si no se desarrolla por parte de los ayuntamientos, de ese plan especial y que es la comunidad a través de las consejerías competentes en materia de urbanismo y patrimonio y los propios cabildos quienes deberán cooperar técnica y económicamente con los ayuntamientos para la formulación de esos planes. En definitiva, el conjunto de administraciones que esta PNL recuerda están obligadas a colaborar al desarrollo de esos planes y solo la desidia y el abandono por parte de las diferentes instituciones explica que este conjunto histórico adolezca hoy, por ejemplo, de servicios tan básicos como el agua y la luz en alguno de estos subnúcleos. Señorías, además de los obstáculos naturales con que se encuentra este caserío, habría que ver también, o encontramos trabas burocráticas que tienen que ver con informes sectoriales tanto de medio ambiente como del Consejo Insular de Agua. Por otro lado, también el ayuntamiento nos señala exigencias económicas y de necesidad de desarrollar un plan económico financiero debido a la inestabilidad presupuestaria. Y no fue hasta el 2017 cuando se dotó presupuestariamente el proyecto de electrificación de Fuente Nueva. Inicialmente también hubo problemas para valorar esa dotación y finalmente se ha resuelto el tema. En cualquier caso, señoría, señor Hernández, la obligación de acometer estas infraestructuras está bien delimitada y son las administraciones locales, insulares y autonómicas las que deben de hacer este esfuerzo, eso sí, desde una clara voluntad política que, según lo visto, ha sido desigual según la administración que señalemos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señor García Ramos.
Perdón. Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que nadie va a ponerle objeción a lo que nos pide en la parte propositiva de esta PNL. Lo que sí es que yo la he leído con mucha atención y dice en la parte dispositiva que desde el año 1984 el caserío de Icor en Arico ostenta la consideración... No, en 1984 no. O sea, en 1984 se incoa. Por primera vez, se incoa. Una cosa es incoar y otra cosa es declarar. Y la declaración se produce, aunque esto no le quita gravedad al asunto, ¿no? Pero la incoación se produce en 2005, como ha planteado los que me han antecedido en el uso de la palabra, ¿no? A partir del 2005 sí corre el tiempo, ¿no? Y aquí estamos siempre hablando de lo mismo, ¿no? Yo, de principio de subsidiariedad, aquí hacemos transferencias y luego nadie hace caso de las transferencias. Aquí la primera responsabilidad está en el ayuntamiento, que es el que tiene que hacer el plan de protección y tiene 18 meses para hacerlo a partir de 2005. Y si no es así, luego, como ha dicho también el portavoz del Partido Popular, es el Cabildo, la Comisión de Patrimonio del Cabildo. Yo he consultado a Patrimonio de autonómico y me han dicho que no tienen ningún inconveniente en colaborar con la Comisión de Patrimonio del Cabildo, pero es que las cosas hay que ponerlas en su sitio. Si hacemos estas transferencias, las hacemos para algo. Me parece que a veces hacemos las transferencias y aquí nadie luego se hace responsable de nada, ¿no? Pero, por lo tanto, y esto además es un encanto, yo el lugar lo conozco, y además tiene hasta una parte casi arcádica, ¿no? Porque se dice que ahí eso fue fundado por una familia guanche, no en el 18, sino en el siglo XVI, y que se cultivaban ahí viñas, frutales, y además había pastoreo, ¿no?, con cabras y ovejas. O sea que esto tiene un encanto que hasta se podría vender muy bien, como ha dicho la portavoz de Podemos, como un núcleo a visitar por todo el turismo del sur. O sea que estamos perdiendo muchas de nuestras calidades ecológicas y medioambientales porque no sabemos asumir las responsabilidades. Por lo tanto, ningún inconveniente, doña María Victoria, como siempre, en apoyar esta PNL, pero también tirarle de la orejita al Ayuntamiento de Arico y al Cabildo para que sepan asumir las responsabilidades que mediante ley de 1999 fueron transferidas, ¿no?
Muchas gracias, señor García Ramos. Señora Hernández, hay una propuesta de una enmienda in voce.
Gracias, presidente. Lo admito. Es una aclaración geográfica que no cambia en absoluto. Ella quiere poner los otros dos núcleos de población. Yo digo que Icor es completo, pero que no tiene más importancia. Lo admito.
Bien, entiendo que todos los grupos admiten que se pueda presentar la enmienda in voce. Sí. Lea la señora Hernández, por favor.
Sí, como comenta la portavoz socialista, es incluir, cuando dice conjunto patrimonial peculiar y único de Canarias, y de Madre del Agua y Fuente Nueva, porque finalmente no forman parte del conjunto histórico. Entonces, para que quede claro también.
Muy bien, muchas gracias. Pues procedemos a votar. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión.